excusa de la gente, pero yo no.
Una, dos y tres. Saludos, amigos de Lucha Libre Online Metro, el calce de Michael Martínez con ustedes. Estoy aquí con Rolso y vamos a estar entrevistando a Carlos, Carlos Gasco. Para el que no sabe, Carlos Gasco es el Vince McMahon español, literal, allá en Barcelona. Tiene promoción de lucha libre, tiene promoción de lucha libre en Argentina y vamos a estar hablando de eso. También lo comparan con Paul Heyman también, ¿verdad?
Ajá.
Sí, sobre todo por la coleta que tengo detrás, porque
tengo tanto pelo que, vamos... Me parezca por Heyman. Si salgo con un cinturón de casa, a ver si me caigan los pantalones, como por Heyman, pero nada más.
Carlos, tus comienzos en la lucha libre, ¿cómo fue, cuándo fue, sabes, que viste la lucha y te enamoraste de ella?
Pues yo empecé a ver lucha libre en el año 90. O sea, creo que cuando vosotros dos no estabais todavía ni en preparación. Yo ya empecé a ver lucha libre. Yo me pilló la época de el primer boom mundial de la lucha libre de WWF en aquel entonces. Cuando Vince McMahon, el repudiado y el odiado Vince McMahon por toda la comunidad luchística actualmente, dijo que Hulk Hogan era un crack y vendió ese producto a 180 canales de televisión, haciendo que llegase a todos los hogares de diferentes millones de personas en todo el mundo, llegó a España. Llegó en un momento, llegó a España. Y mi primer combate, me acordaré siempre, fue un combate de Tugboat, que el amigo Héctor del Mar, en paz descanse, y uno de mis mejores amigos dentro del mundo de la lucha libre, bautizó en España como el Marinero Tarugo. No sé por qué, no tiene nada que ver, pero lo bautizó como Marinero Tarugo. Y empecé a verlo sábados y domingos, que es donde lo daban, empecé a seguirlo. Tuvimos una época de negro, de fundido completamente a negro, desde el 93 hasta el 96-97, que se empezó a mover un poco de nuevo en España algo de la lucha libre. Luego en el 99 llegó Nitro, WCW Nitro... y a confusión que tenía todo el mundo, que porque pasabas de ver a Hulk Hogan de WWF a verlo en otra empresa y no sabía si es que WWF ya no existía, ya se llamaba WCW o había cambiado algo. Luego ya con el paso del tiempo y con la gran el gran internet te has ido dando cuenta de que no era así. 2000 llegó la época del canal satélite en aquel tiempo en España y empezamos a ver los programas a través de canales alemanes que lo retransmitían como DSF, que lo daba casi siempre, y aprendimos los números en alemán también, porque en los intermedios de los programas había anuncios eróticos y te decían los números en alemán, entonces aprendimos los números en alemán y había lucha libre. Sí, ahora me sé todos los números en alemán, del 1 al 9 me lo sé de memoria. Y luego, pues nada, ya llega la época de internet donde ya no pierdes ningún tipo de contacto con la lucha libre si te gusta, es muy fácil a seguirla. Si tienes interés en seguirla, si no tienes ningún tipo de interés, pues claro, no vas a encontrar nada. En España, por desgracia, no tenemos nada actualmente, estamos en un oasis perdido, quedamos un reducto de gente que seguimos aspirando a tener la lucha libre como algo presente en nuestro día a día, pues bien sea el amigo Rolso Games con todos sus proyectos a través de YouTube, a través de venirse aquí, otros youtubers, otros podcasters, páginas web que seguimos trabajando duro a pesar de no tener nada, y así estamos. O sea, he hecho más o menos un repaso rápido de cómo empecé yo en el 90, cómo ha llegado ahora hasta el 2023.
Tremendo. Es de admirar porque yo lo estoy viviendo ahora. Vivo en Europa, puertorriqueño, pero vivo en Europa. Y es bien difícil consumir el producto de la lucha libre porque cuando en Estados Unidos son las 8 de la noche o las 9, acá son las 3, las 2, 3 de la mañana. Eso es bien difícil consumir el producto de cualquier empresa, así sea IW, WWE, Impact Wrestling, NWA, cualquiera. So, lo que ellos están haciendo es con mucho trabajo, mucho amor que le tienen al negocio. Quiero hacer una pausa porque mencionaste que a Tugboat le llamaban de otra manera, pero él no era el único personaje. Sé que al Big Boss Man le decían de otra manera. Sé que las películas, por ejemplo, Spider-Man le llama, bueno, el Hombre Araña, normal, pero hay otras películas que le ponen un nombre bien extravagante. Bien extravagante. ¿De dónde salen esas cosas?
Es muy curioso en España. Bueno, en este caso en España teníamos una leyenda como comentarista que era Héctor del Mar, que como no tenía conocimiento del tema, hablamos de un año en el año 90 donde no llegaba información de lucha libre. A ellos no sé si le llegaban guiones, no le llegaban guiones, pero ellos tenían que, entre comillas, hacer que eso que tú ibas a ver te entrase por los ojos y tuvieses algo de referente. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que Big Boss Man era el Poliloco y hubo una anécdota curiosa. En Barcelona, cuando llegaron la primera vez en el Palau Sant Jordi en el año 91... la gente le gritaba a Big Boss Man, poli loco, poli loco. Y él miraba al público desde la tercera cuerda como diciendo, ¿qué me estáis diciendo? O sea, ¿qué me estáis cantando? Porque no lo entiendo. Y era así.
Bueno,
habían...
siendo yo de otra época, John Cena era el Mr. Gorritis.
También el hombre que se tragó un perchero, que era Bobby Lashley. O sea, siempre era una persona que le daban motes, pero sí que nosotros hemos tenido pues cosas... La cosa más curiosa, la cosa más estúpida, la cosa más tonta, porque ahora lo entiendes, pero en aquel momento no. Earthquake, que su significado en inglés es terremoto, lo traducía como terremoto earthquake. Que era decir, le está llamando terremoto, terremoto. O sea, y ahora, no, ahora tú lo entiendes con el paso del tiempo, pero en aquel momento era terremoto earthquake. Tú decías, hostia, qué malo es terremoto earthquake. Tú decías, no, es terremoto. O sea, es el quake directamente, no le pongas dos veces el nombre. Pero sí que se trabajaba así, se trabajaba de estas maneras. Sí que había motes que mantenían el nombre, ¿no? O sea, por ejemplo, Tito Santana era el matador cuando fue el matador. Mr. Perfect era Mr. Perfecto, que más o menos Jake Snake Roberts era Jake Serpiente Roberts. Ravishing Rick Rude le llamaban el cariñoso. O sea, mira, Roddy Piper era el gaitero. O sea, tenían sus nombres que más o menos los respetaba, pero sí que había un cambio de nombres que a la gente, por lo menos, hacía que el público creyese en eso, o los niños, porque era un producto muy tirado para niños, estuviesen más... tuviesen un nombre más afín a lo que conocían ellos, que en aquel momento, hablamos del año 90, en España el nivel de inglés, con perdón, sigue siendo muy malo, pero era peor en el año 90. Entonces, pues vamos, tenías que quedarte con algo.
Yo siempre he pensado, perdona Michael, que esto ha sido como un arma de doble filo, porque atraía a público más casual en grandes cantidades, pero sí que es verdad que le quitaba esa seriedad que nosotros buscamos darle a día de hoy, ¿no?
Es que el problema es que se ha quedado... adaptado en el tiempo, o sea, se ha quedado como incrustado, como que el pressing catch, que en aquel momento se llamaba pressing catch, es algo para niños. Y ese es un gran estigma que tenemos todos los seguidores del pressing catch. Porque ya tenemos la tontería absurda de... Lo primero que te contestan es que es falso. Y tú dices, sí, pero una película del oeste también, y una película de golpes también, todo es falso, nadie muere. Es incluso un teatro más complicado que un teatro, porque hay una coreografía con un... simulación de golpes que como te den de verdad te desgracian, o como te caigas de verdad te puedes hacer daño de verdad. No hay una película que te digan, corten, ha salido mal la cena, repitamos. No, estás en vivo, estás en directo, estás delante de 15.000 personas en un pabellón y delante de 1 millón de personas que te están viendo en televisión, y tú no puedes cagarla, porque hoy en día, con todo lo que hay de medios, la cagas y te están repitiendo en Bochamenia, en redes sociales. El que odia a IW lo va a sacar 300.000 veces. El que odia W va a sacar 300.000 veces el bot de W. Entonces, tienen un riesgo. Es un deporte espectáculo, hay un deporte, hay un trabajo detrás. Y el estigma de ser para niños y de que no se peguen de verdad es algo que en España todavía no hemos quitado.
No.
Y hasta que no consigamos quitar eso, no vamos a tener lucha libre de calidad, tanto por gente española como por gente de fuera. Porque al fin y al cabo lo que estamos vendiendo es un estereotipo de show para niños. Y parece un circo y no lo es.
Sí, por eso justo te lo decía, ¿no? Yo creo que si algún día vuelve a España, que esto ya es otro tema que tampoco vamos a entrar, deberían valorar si lo miramos como el entretenimiento de poner estos comentaristas que llegarán a un público más casual, o tiramos por lo serio, que yo creo que a largo plazo tal vez es lo que interesa más.
Yo creo que sí, pero para eso tienes que rodear de gente que sepa. Y cuando tienes gente que no sabe, y con todo el respeto del mundo, Fernando Costilla lo aprecio mucho, es también lo conozco, lo aprecio mucho, pero Fernando Costilla podría ser un buen narrador, pero tendría que tener una persona al lado que supiera. Y Alfredo Duro no sabe. O sea, no nos engañamos, Alfredo Duro no sabe. Han habido compañeros que han estado en programas que se les ha llamado para un programa cuando podían ser perfectamente válidos como color commentator, ¿no? Como comentario de color, el comentarista que sí de verdad sabe de qué va el tema, y que el otro lleve todo lo que es el programa, todo lo que es el show, y tengas una persona que te sepa, oye, pues mira, ahora le ha hecho ese movimiento, o le ha hecho esto, o la historia va dirigida hacia ese lado, pero no lo hay. Entonces, claro, del soap opera o de lo que podía ser una telenovela vendida para gente joven que se lo creyera, pasamos a un gag, meme, para niños, que al final no cuela a los niños de 7 a 12 años, pero cuando los niños tienen 12, 13, 14 años, se olvidan completamente y el boom se ha acabado.
Carlos, ¿cuándo sucedió... ¿Cuándo vino a tu cabeza ese momento que dijiste, yo quiero ser promotor de lucha libre, y abriste tu promoción de lucha en España?
Pues mira, esto empezó por culpa de uno de mis mejores amigos hoy en día.
¿Sí?
Sí, es curioso, pero esta persona, cuando somos jóvenes, yo siempre lo digo, yo ahora tengo 43 años y yo, para que me enfade con alguien, tiene que ser muy grande. O sea, tiene que ser un enfado muy grande, porque yo con 43 años... las tonterías las justas. Entonces yo, para enfadarme con alguien, pues no, yo hago mi vida, el otro hace su vida y no voy a entrar a discutir ni en redes sociales, ni en ningún sitio, ni en nada. Pero en aquel momento, como eres joven y eres más impulsivo, este compañero hizo una promoción en Barcelona y a mí no me gustó para nada cómo la hacía. No me gustó para nada cómo la llevaba, lo veía muy cutre, lo veía en locales muy pequeños, lo veía muy mal. Y yo dije, hostia, digo, yo quiero hacer algo mejor que esto. Y como soy muy cabezón, me puse a hacer algo mejor que eso. Me puse a buscar la manera de hacer algo mejor que eso. Y así fue como empezó RCW. Me rodeé de amigos, algunos que ya no son amigos, algunos que ya han desaparecido porque con el paso del tiempo cada uno va teniendo sus cosas. Y al final conseguí hacer una promoción que me llena, me satisface. Tengo, para mí es un orgullo tener gente que está aquí en Money in the Bank estos días luchando, que ha estado trabajando conmigo, que puedo ir a hablar con ellos y que me reconozcan como, oye, gracias por haberme ayudado cuando empecé. Y la idea es continuar. Ahora hay gente, pues mira, hoy es jueves aquí en Londres. Yo he avisado de que estoy aquí el jueves en Londres. El domingo me han abierto las puertas en Prolinif para ir, porque soy amigo de Dan Reed, que es el promotor. Miyu Yamashita, que es amiga mía, pues también me ha dicho de quedar a cenar, de quedar a tomar algo. Naishei, la campeona actual de RCW, también vendrá el domingo a luchar. Y eso al final te llena. Te llena porque dices, como promotor estás haciendo bien tu trabajo cuando la gente
te lo reconoce.
Cuando la gente dice, oye, vente y vamos a cenar o vamos a tomar algo. Vamos. Y para mí, muchas veces la gente en esta vida se fija objetivos que son números. Y al final para mí el objetivo de esta vida es ser feliz. No es tener unos números, no es perder más, no es ganar más, es ser feliz. Y es hacer lo que me gusta. Y a mí, por ejemplo, hacer un show de lucha, para una persona dirá, es que estás muy loco. Te levantas a las 3 de la mañana un viernes y te vas a dormir a las 4 de la mañana un sábado. Y te levantas a las 9 de la mañana el sábado y te vas a dormir a las 2 de la mañana. Sí, pero es un fin de semana y soy feliz. A lo mejor esa persona es feliz estando en Twitter y poniendo a parir a una persona que no la conoce. Yo soy feliz.
Seguramente.
Yo soy feliz haciendo una cosa que me gusta. Entonces a mí, que los números salgan, no salgan, no voy a ser estúpido tampoco. No voy a hacer una cosa para arruinarme. Pero el que se pierda más, se pierda menos, ganes más o ganes menos, para mí no es lo más importante dentro de mi promoción.
Sí. Para los que no sepan, de los nombres más grandes de Japón, de AEW, de WWE, han trabajado en la promoción de Carlos. Y muchas de ellas han dicho que Carlos es el mejor promotor que han tenido. Una persona respetuosa, una persona que paga, porque sabemos que en la lucha libre hay mucha gente que la verdad o son acosadores o muchas cosas, pero Carlos es bien diferente a todos esos promotores.
Bien. Es que no creo que...
Como deben ser.
Para mí no es ser diferente, es hacer las cosas bien. Yo, mira, una de las anécdotas curiosas que tengo, y no me quiero echar flores, porque al fin y al cabo yo creo que es lo que se tiene que hacer. Estábamos en una cena después del show, porque yo cuando hago los shows de lucha siempre me gusta que después del show de lucha, una deferencia con todos los luchadores que han venido, invitarles a cenar y que disfruten de la comida en España, que se lo pasen bien, que se puedan tomar una sangría, que puedan estar que pasar un rato de familia, de grupo, de amigos. Y hablando con varias de las luchadoras que vinieron al último show, les hablaba, les decía, es que yo, por ejemplo, no me gusta que una luchadora se pague el vuelo y que luego el promotor se lo pague aquí. Por la sencilla razón de que si no conoces al promotor, a lo mejor no te paga el vuelo y tú ya has hecho un gasto. No me gusta que una luchadora se vaya de aquí sin cobrar y que te diga, no, envíamelo por PayPal. No, perdona. Tú vienes a luchar, tú cobras aquí, tú cuando sales del hotel de Barcelona y te vas a tu vuelo, tú tienes tu dinero ingresado o tienes tu dinero pagado en mano. Y me decían las mismas luchadoras, ¿cuándo vienes a Inglaterra a dar un campus sobre cómo ser un buen booker? Dice, porque hay promotores en Inglaterra que pagan a mes vencido, que pagan, te llamo hoy para luchar, pero no te pago hoy, te pagaré en el siguiente show el combate de hace un mes. Dice, y siempre van debiendo un show. O gente que te hace un show y que no tiene el dinero. Te hace el show y cuando llegas a cobrar te dicen, no, es que no he vendido entradas suficientes, no te puedo pagar. Eres promotor de lucha. O sea, tú tienes que tener el dinero por adelantado. Es tu deber como promotor de lucha tener tu dinero, tener todos los gastos y que luego tú no cubres. Entonces ya es tu problema. No es el problema del luchador. Eso no se lo puedes traspasar a un luchador. No se lo puedes traspasar a un proveedor. Yo no le puedo decir al tío que me vende que me trae las Coca-Colas, oye, no te pago porque no he ingresado en tickets. Es estúpido. Yo no le puedo decir al luchador, mira, en cambio de llevarte en un taxi, te llevo en un autobús porque he perdido. Me parece absurdo, me parece estúpido. Tu trabajo como promotor es tener tu hoja de cálculo de gastos, de ingresos, y saber que esos gastos van a ser los que tú tengas. Y cuando tú tienes esos gastos, tienes que tener ese dinero para cubrir esos gastos, y luego de los ingresos irás restando gastos. Pero lo que no puedes hacer es decir, no, ah, voy a hacer un show, me gasto 5.000 euros y seguro que de ingresos me van a llegar 5.000 euros o 6.000 euros y lo pago. Y cuando tú llegas el día del show, decís, hostia, es que he ingresado 2.000 euros y tengo que pagar 5.000. Pues no tengo. Me parece estúpido, no te metas al promotor.
De esos nombres grandes que están en las empresas más grandes del mundo, mencióname varios nombres para que la gente sepa aquí, ¿verdad? Porque esta entrevista verá gente de Puerto Rico, de toda Latinoamérica y especialmente en España.
La próxima Miss Money in the Bank.
Bueno, sí, Oskai estuvo como cuando era Ishirai. Katie Ojo, conocida como Katie Sane en W, también estuvo. Santana Garrett, hemos tenido a Nikki Storm, ahora conocida como Nikki Cross.
Alba Fire,
como era cuando era Kelly Ray. ¿Quién más hemos tenido? Isla Dawn también la he tenido. Tony Storm ha sido luchadora. Tommy Enn, Malakai Black, Aleister Black también ha estado con nosotros. Paul London también ha estado con nosotros. Incluso hemos llegado a tener, aunque esto sí después de WWE, han llegado a estar en backstage con nosotros y se han venido a cenar con nosotros gente como Kalisto, como Sasha Banks, gente de un nivel de importancia. Bueno, Rolls o Robert ha estado justo conmigo cuando he estado con Kalisto, con Sasha Banks, y que hay un trato diferencial en el sentido de que ya te conocen, ya saben de cómo trabajas, ya sabes cómo funciona, y eso hace mucho. Y yo, por ejemplo, el ir, que yo pase, no la vea, y que Tony Storm sea la que venga y te salude, te diga, oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues para mí es un orgullo. Y hay que trabajar. Uno de los trabajos de los promotores, que muchas veces tampoco se hacen, es el hacer de scouting, ¿no? El buscar, el pasarte horas en YouTube, el pasarte horas en, mirando vídeos, el buscar esta luchadora que está saliendo ahora en Inglaterra, el buscar... Yo, por ejemplo, una de las chicas que vinieron a los últimos shows tuvieron un combate, Maya Matthews contra Sapphire Red, y son luchadoras que tienen 17 y 18 años. Claro, son luchadoras que aquí en Inglaterra tienen una gran suerte, que es que luchan cada semana 3, 4 veces, y yo, a día de hoy, dentro de un par de años, 3 años, pues estas dos chicas estarán probablemente o en AEW, o en WWE, o en empresas grandes. ¿Por qué? Porque tú cuando las ves aquí ya les ves que tienen material, ya les ves que, que tienen algo que las hace diferentes a las demás. Entonces, tu trabajo como promotor es traerlas ahora. No traerlas cuando ya estén en WWE, porque no vas a poder. No traerlas cuando salgan de AEW, porque te van a pedir una pasta. Entonces, tu trabajo es mirar eso y luego enorgullecerte cuando ya lleguen arriba. Porque es tu trabajo, o sea, eres promotor, es tu trabajo.
Rosso, dale tú.
Bueno, yo quería hablarte de la lucha libre en España, que es un tema complicado en general. Es complicado con WWE, pero también es complicado para las empresas nacionales. Y me gustaría saber tu opinión sobre qué crees que podría ser el factor diferencial para que eso vaya creciendo poco a poco.
El factor diferencial, y aquí tenemos parte de culpa a los promotores, porque probablemente no llegamos a un público, también por trabas económicas, no nos vayamos a engañar, que mucha gente... No tenemos la capacidad económica, partiendo yo mismo el primero, para poder hacer una campaña publicitaria grande que llegue a mucha gente, que digas, pues puedo alcanzar tener 20.000, 30.000 personas, 50.000 personas en Barcelona y que de esas a lo mejor pues me vengan 200 o 300. No tenemos esa capacidad económica para hacerlo, no nos vamos a engañar. Pero luego también partimos de la base del propio fan de wrestling. O sea, el propio fan de wrestling... En España no es fan de wrestling. O sea, el fan de wrestling es fan de WWE, no nos vayamos a engañar. El fan de wrestling en España es fan de WWE y no tienen el concepto de ir a apoyar el local. Es, vale, ¿cuánto vale tu entrada? 20 euros la más cara la mía, 10 euros la más barata. Ay, es que claro, es que me queda dos paradas de metro y no me voy a hacer el viaje. Y es que es muy caro 20 euros para ver. Claro, luego... Partiendo de mí, de lo que me ha pasado a mí, he visto a gente que no me ha venido a ver a un show mío por 20 euros y que luego ha ido a ver un show de WWE por 150, por 200 euros, está en primera fila, y ver a un luchador que ha estado luchando para mí, que tú hubieses podido pagar 10, 15 euros, 20 euros, hacerte una foto con él, tener el recuerdo, y no apuestan por el wrestling independiente, no apuestan por el wrestling de casa. Hay luchadores en España muy buenos, no se va a ver, no se va a dar una oportunidad. Conseguir una taquilla de 150 personas en España es el sumum del sumum, es la hostia. Es 150 personas, estamos hablando de un 0,03% del Camp Nou. O sea, en el Camp Nou se meten 90.000 personas cada domingo y tú metes 150 personas en España. Y tienes que estar contento, o sea, imagínate, claro, claro. Tienes que estar súper contento de haber metido 150 personas en España. no hay concepto de wrestling, no hay concepto de ir a apoyar. Muchas veces el concepto está en no soy, no he ido a verlo nunca, voy a verlo. O me gusta lo que veía en WWE, ves a verlo, estás más cerca, puedes interactuar con los luchadores, te puedes hacer fotos con ellos, vas a escuchar los ruidos al lado, y no das el paso, no haces el esfuerzo. Y luego tenemos gente como Akid, que no se ve, que se ha currado aquí en España, ha luchado para todas las promotoras en España, y la gente no lo conoce. No lo conoce primero porque ahora en WWE no hay nada, pero es que fuera de WWE nadie se preocupa en decir, hostia, es que este ha llegado porque... No, tuvo que ir a Inglaterra, en Inglaterra, currárselo mucho para llegar a que tener la oportunidad. Tuvo la suerte, y eso siempre tengo que decir, que en Madrid... Triple W apostó muy fuerte por aquí, le puso rivales muy buenos y eso llegó. Pero el boom de aquí es porque Dave Meltzer le pone 5 estrellas a un combate. Y en aquel show habían 300 personas, pero porque era gratis en Tabacalera. Entonces, no podemos hablar de afición al wrestling en España porque no lo hay. Hay afición a WWE. Cuando la gente comience de verdad a ver que la lucha libre en España existe, a lo mejor podemos tener promociones que sean... con beneficios económicamente, que tengas shows cada mes de buena calidad, que se vayan a más sitios, que no sea solo Barcelona y Madrid. Y ese es el gran problema que hay en España, que no hay afición de wrestling.
Carlos, tomemos un avión y de España vayamos a Estados Unidos. Fuiste el narrador de español en Impact Wrestling. Háblame de esa experiencia, de con quién estuviste trabajando y qué año fue.
Bueno, esto fue en 2008, o sea, ya hace muchos años que yo hice de narrador de TNA, ahora Impact Wrestling, en aquella época era TNA, en España, la verdad es que fue un bombazo, o sea, yo estaba trabajando y me llamaron y me dijeron, ¿quieres ser tan comentarista de TNA en España? Y dije, ¿cómo? ¿No me estás tomando el pelo? Y me dice, no, que sí, que el viernes hemos quedado con la productora que lleva los programas, y no quieren el doblaje hispano, porque allí tenían a Willy Urbina, puertorriqueño, y tenían a Héctor Guerrero como comentaristas hispanos, y dijeron, no, aquí en España, claro, no se quiere el comentarista latino, porque la gente no lo iba a entender, porque el castellano de aquí es diferente al castellano latino, y queremos dos narradores en castellano, y alguien que sea especialista en lucha, y me llamaron a mí, yo encantadísimo, tuve un año de experiencia con ellos. Trabajé muy bien, se portaron muy bien en todo. Estuve 2 veces en TNA, en Orlando. Estuve pues allí con Héctor, con Willy, con Dixie Carter, con Jeff Jarrett, estuve con toda la gente. Gente que era una familia, sinceramente, me pareció una gente muy cercana, una familia enorme. Booker T, estuve con Christy Him, con Velvet Sky, con Gail Kim, estuve con todo, con Kurt Angle, con Sting, estuve con todo el talento allí. Y la verdad es que muy bien, el problema es que en España pues no acabó de venderse bien la idea, lo vieron como una rivalidad estúpida con WWE. Llegamos en España, llegamos a, con perdón, y no quiero faltar a nadie, pero en España somos gilipollas. O sea, es que es así.
No quiero faltar a nadie.
No, pero es que en España somos gilipollas, no podemos convivir dos cosas. O sea, si una entra, que es lo mismo que la otra, es la copia, es la mala, es la segunda, esto lo... No, o sea, es como si ahora mismo entrase AEW, bueno, ahora no tenemos W en España, pero si ahora mismo hubiese un canal que diese W en España, en 4, D-Max, en DAZN, en lo que fuese, y entrase AEW, tendría los mismos comentarios gilipollas, absurdos y tontos de la gente diciendo... Es que es la copia, es que es la mala, es que la original es la otra, es que no sé qué. Dicen, no, son dos productos completamente... Son el mismo producto de dos empresas distintas. La competencia debe existir en cualquier caso y, claro, se puede llevar a buen término. En España no, no existe ese concepto. Es un concepto retrógrado y estúpido de los españoles. Y yo lo veo, vas fuera y no te dicen... Es que si los New Year's, los Brooklyn Nets son la copia barata de los New York Knicks. No te lo dicen. No entra en ese... Yo soy de los Brooklyn, yo soy de New York, son las dos cosas iguales, son dos franquicias de la NBA. Cada uno con sus jugadores. En España no. En España no. Es que esto es la copia de lo otro. No, es lo mismo, pero con otro formato, con otros luchadores. Y tú eliges el que quieras ver o ver los dos. En España no existe eso. Es un problema que tenemos.
Ok. ¿Crees que lo mismo pasa en el fútbol? Esto es una pregunta porque me vino a la mente cuando comparaste con los New York Knicks y los Brooklyn Nets con el Atlético Madrid-Madrid.
No, en el fútbol somos más gilipollas
Sí,
todavía.
peor.
Sí, somos peor. En el fútbol lo de ser neandertales y quedarnos a un paso de ser personas racionales todavía existe en España.
Ok, tengo otra pregunta. La pregunta es, ¿cuándo sucedió esto, esta vuelta de hacer tu propia plataforma, tu propia página, Planeta Wrestling, ¿verdad? Con un equipo de trabajo. ¿Y cuántos WrestleMania o cuántos shows de WWE has trabajado como prensa?
A ver, lo del Planeta Wrestling nace por tonto. O sea, así de claro, nace por tonto. No, no voy a engañar a nadie. Yo salí a malas de otra página de internet y me monté un blog. Yo me monté un blog para mis chorradas. O sea, sinceramente, no monté un blog con ánimo. Un blog que tenía 7 visitas diarias, 8 visitas diarias. Y
Bueno.
de las 8 visitas, 5 eran mías porque subía cosas y lo miraba. O sea, no venía mucha gente a verlo. No, no voy a engañar. O sea, monté mi blog para meter mis tonterías. Y un día, aquello de que estaba con el blog, conocí a Miguel Pérez, que también lo conocéis de Planeta Wrestling, conocí a Miguel Pérez y me dijo, hostia, Carlos, yo también tengo tiempo libre, yo también acabo de salir de una web, oye, ¿qué te parece si empezamos a subir noticias, empezamos a verlo más como una web? Y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a intentarlo. O sea, estábamos en un WordPress gratuito, o sea, no era ni nuestra página, o sea, teníamos el pagado el dominio, pero no teníamos nada más, ni servidor propio, ni nada del estilo, no teníamos trabajada la web, era un template básico y cutre de los de WordPress, o sea, imagínate, lo más básico, lo más tirado del mundo. $18 pagué
Por
del
algo se
dominio,
empieza.
exacto, pagué $18 del dominio, imagínate la tontería. Y era KGB Wrestling, porque me había puesto el nombre, yo siempre he sido KGB por Carlos Casco Blanco, por la tontería del nombre. Y con la tontería del nombre y con la tontería de lo de los rusos, KGB, pues te queda bien, ah, la gilipollez, pues no soy así de tonto, o sea, yo me puse el KGB. Total, que le puse mi nombre y empezamos a trabajar ahí. Luego se unió Sergio, que fue un chico que dijo, no, yo me encargo de hacer México porque tengo noticias mexicanas. Luego vino Pablo, luego fuimos subiendo, fuimos subiendo, fuimos subiendo. Y ya llegamos a un momento en que dijimos, hostia, nos lo vamos a tener que tomar en serio. Porque aquí ya estamos haciendo coberturas de Raw, estamos haciendo coberturas de SmackDown en vivo. Hay una persona que se queda hasta las 5 de la mañana para hacer Raw y una persona que se queda hasta las 4 para hacer SmackDown. Vamos a darle una vuelta de tuerca, vamos a empezar a ya salir del WordPress y buscar un dominio propio. Vamos a intentar que tengamos algunos. Claro, porque en WordPress gratuito no te pagan por publicidad, no pagas por nada. Vamos a intentar tener algunos ingresos por publicidad, intentar. Y así fue como fuimos empezando y hasta aquí hemos llegado. O sea, Planeta Wrestling ahora, yo estoy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Han ido años muy buenos, años peores, años menos buenos, pero bueno, todos son ciclos y hay momentos malos, momentos buenos. Y a partir de aquí, gracias a Planeta Wrestling, a todo ese trabajo, llegó un momento la oportunidad en que nos dieron pases de prensa para WrestleMania y nosotros alucinábamos. O sea, fue algo que decir, hostia, ¿qué me estás contando? Anteriormente, yo siempre se lo conté a Robert hace poco, me llegó una invitación para ir como prensa, no como prensa, sino como invitado. Yo no iba como prensa, me llevaba una invitación para ir a la zona VIP, a una fiesta VIP que había en un evento de WWE en Barcelona. Y yo, en cuanto vi ese correo, no me lo creía, vi un teléfono y llamé a la persona, porque pensaba que estaban tomando el pelo. Digo, nada, puede ser, yo no hago nada. O sea, ¿cómo voy a tener aquí una invitación para una sala VIP con los...? Y sí, llamé a esa persona y me dijo, no, es que hemos seguido vuestro trabajo en la web, estamos hablando con diferentes webs del tema de la lucha libre, porque van a venir a Barcelona, queremos presentaros al equipo que llevamos todo. Y me invitaron y a partir de aquí, pues ya empezamos a hablar con la gente. Yo ya he ido a 6 WrestleManias, he ido a 2 SummerSlams, Live Show ya no sé a cuántos he ido, este es mi primer Money in the Bank. He estado en Londres, Cardiff, Dublín. He estado en Escocia, he estado en New Orleans, Orlando, Los Ángeles, o sea, he ido a todo,
Dallas.
a Dallas,
Ahí fue que nos conocimos, de hecho.
ahí he ido a todos los sitios y seguiré yendo. Mientras yo pueda valerme por mí mismo en el sentido de poder mi vida no cambiar mucho y tener esa posibilidad de poder ir a los shows, yo voy a intentar ir a los shows. Para mí es un orgullo. El estar allí, el que te vengan periodista de todo el mundo, como, bueno, pues como tú que eres de Puerto Rico, aunque esté viendo en Irlanda, gente de Puerto Rico, gente de Estados Unidos. Hoy hemos estado con Nick de House of Wrestling, un chico de Chicago que conocimos en WrestleMania el año pasado, con él, con nuestro compañero alemán, con gente de Italia, con gente de Francia, con gente de Canadá. Y para mí eso es lo más bonito, ¿no? Que es poder compartir todo eso con gente que tiene tu misma pasión, que es lo mismo que te gusta a ti. Y bueno, y luego pues conocer a los luchadores, hablar con ellos, ya quizás, lo que decimos, ya coges más confianza con algún luchador que con otro, quizás con el latino porque te habla en español y tienes aquel feeling de ser más fácil la comunicación. Y bueno, aquí está Robert, que Liv Morgan nos vio en WrestleMania, nos vino, nos dio un abrazo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Desde España? ¿Cómo van todo? Entonces, todo eso te hace crecerte en el
son
buen...
Son experiencias.
Son experiencias buenas, te hace crecerte en el buen sentido de la palabra. Crecerte sin que se te venga el ego arriba, sin que se te venga el orgullo arriba. Al fin y al cabo, eres una hormiguita que en cualquier momento WWE te puede pisar y te puede decir, mira, ya no entras más. Y se te acaba todo el chollo, se te acaba todo el boom, se te acaba todo lo que es ir a hacer prensa y hacer todo. Entonces, para ti es un orgullo, tienes que creértelo como orgulloso, pero nunca tienes que ser ególatra ni decir, hostia, es que yo soy más que tú porque yo voy allí. No, me parece esto de persona estúpida. O sea, no, yo vengo aquí, aquí está Robert, estoy yo, estás tú, hacemos un gasto enorme por estar aquí.
Porque es mucha, una cosa que cuesta entender.
Mucha
¿eh?
Gente nos viene a decir, no, es que a ustedes se lo pagan todo. Señores, esas palabras, con todo el respeto del mundo, se las meten donde les quepa, porque no es así. O sea, nosotros nos pagamos nuestros viajes, estamos en un Airbnb que hemos pagado nosotros aquí en Londres, no nos han pagado hotel, no nos han pagado vuelo. Los únicos que nos han dado son los accesos a prensa y accesos a, como prensa a los luchadores y mañana las entrevistas. No hay nada más, pero si tú tienes una pasión y te gusta, vienes y lo haces. Entonces, aquella persona que me venga y me diga, no, es que qué suerte porque te lo pagan. No, mira, majo, yo trabajo de lunes a viernes en mi trabajo diario, que aparte de la web, de los shows, tengo mi trabajo diario y eso es lo que me permite poder venir aquí y poder estar aquí. Que estoy muy contento de que WWE me dé esa oportunidad de entrevistar a la gente. Vamos, no lo cambio por nada del mundo. Pero que no es solo todo lo que reluce, ni vamos pagados, ni tenemos aquí un charter, un jet que nos venga a buscar al aeropuerto del Prat y nos lleve a Londres, Heathrow, a las 4 de la tarde. No, señores, no lo tenemos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por sacarle tu tiempo, ¿verdad? Para las cámaras de Lucha Libre Online y mía, ¿verdad? Te deseo lo mejor de los éxitos. Sabes que te quiero un montón, eres como un hermano nuevo. Y Ronzo también, por eso mira, estamos aquí juntos, nos conocimos sí. El año pasado. Yo conocí a Carlos antes, hace como 2 años,
en
o
Dara,
tres años
en
atrás.
Dara, sobre todo
sí.
En Dara, WrestleMania, que por pero... cierto, solo déjame decir una cosa. Yo te conocí en una WrestleMania, no soy nadie, señores de Lucha Libre Online, no soy nadie. Pero hay gente que trabaja y hay gente que trabaja. Entonces yo conozco a esta persona, sé que trabaja y yo creo que se merece más ir a sitios que no solo quedarse en Europa, pero bueno, eso ya lo deciden ustedes.
Bueno, ese es Carlos Gasco, y gracias a Jorge Rolso por ayudarme en esta entrevista.
Un gustazo.
Y nos vemos en la próxima.